Es una bendición y un honor poder participar aquí. Confieso que estoy nervioso, tengo un montón de material y no sé lo que voy a hacer con todo eso. Voy a tratar de seguir a más o menos lo que hizo Ripon en sus memorias de Gil, de manera que si las cosas no salen bien, yo voy a echar la culpa al señor Ripon y las memorias de él. Quisiera mencionar un par de cosas antes de entrar en este material que tenemos. La hermana Piñero va a preparar una hoja que mandé con la cronología de eventos en la vida de Gil que espero que ustedes puedan llevar con ustedes antes de terminar la conferencia. También algunos recursos que uno puede encontrar en el internet de Gil. Y quizás, eso no es tan importante, la declaración de fe que Gil preparó para su iglesia cuando él comenzó a servir en la capilla. Hay dos libros que quisiera mencionar. Es en inglés por Thomas Nettles, publicado por Baker. Creo que está disponible todavía. By His Grace and for His Glory. Es un libro sumamente útil. Es un estudio histórico, teológico y práctico de las doctrinas de gracia en la vida de bautistas. Y tiene un capítulo sobre John Gill, de los mejores que he leído en mi vida. Entonces, eso puedo recomendar. Y otra biografía que tengo mis reservas y algunos problemas, pero he sacado mucha información por un hombre que se llama George Ella. Puso una pintura bien fea de Gil, que Spurgeon lo menciona, y dice que Gil parece que había terminado una pelea con un arminiano cuando pintaron esa eso. Entonces, pero ese libro, como digo, hay que leerlo con cuidado, pero tiene mucha buena información. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias por los dones que has dado a tu iglesia. En esta semana, en estos días, has ministrado nuestra alma por algunos de esos dones. Y nos has dado muchos libros escritos por otros. Te damos gracias por la vida y las labores del señor Gil. Te pido que estés con nosotros en este tiempo de considerar algo de su vida y de sus labores que sea de provecho para nosotros, para que seamos ministros útiles en el reino tuyo. Bendícenos, no por nada en nosotros, porque no hay ninguna cosa buena en nuestra carne. Por amor a tu propio nombre. Y esto pedimos por medio de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Pues, el domingo por la mañana, en la clase dominical, comencé a hablar de John Gill, que es básicamente un hombre conocido por sus logros literarios. O sea que su nombre es asociado con lo que escribió. No hay tanto material sobre él como persona. El documento básico que la mayoría de personas utilizan para saber algo de él es un documento escrito por el hermano que le siguió en el ministerio después de la muerte de Gil, un hombre que se llama John Rippon, que sirvió por más de 60 años en la misma iglesia, y muchos años después de comenzar su ministerio, decidió hacer esas memorias de Gil. Pero Rippon tenía la ventaja de conocer a muchos de los miembros que habían conocido a Gil, y tenía también la ventaja de tener los libros de minutas de la iglesia, y él podía sacar mucha información de allí. Mencioné en este primer estudio que Gil nació en un hogar con padres creyentes bautistas, que fueron llamados por el nombre general disidentes, porque no estaban de acuerdo con la iglesia establecida por ley en Inglaterra, la iglesia anglicana. En ese hogar, pues aprendió el evangelio. Al principio de su vida, sus padres estaban con un grupo mixto, personas que bautizaban a bebés, personas que no bautizaban a bebés. Pero a la larga vieron la necesidad de separarse y formaron una iglesia bautista separada. Cuando Gil tenía como 12 años, el Señor le llamó, le despertó mediante un sermón sobre Génesis 3:9, en el cual Dios busca a Adán y dice, ¿dónde estás? Y el predicador pues aplicó eso a los oyentes, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces el Señor obró en Gil para que estaba considerando, y el Señor le trajo a fe en él. No se bautizó por unos cuantos años al principio, usando su juventud como una razón. Un joven de 12 años, pues no era la costumbre bautizar personas tan jóvenes en aquel tiempo. Y luego se dio cuenta que las personas en la iglesia estaban mirándole con esperanza, que él sería un maestro, un pastor entre ellos, porque era desde su juventud un niño precoz, un genio, un erudito, una persona que tenía tremenda sed de conocimiento. Sus padres habían dado la educación que pudieron darle. A 11 años ya tenía gran conocimiento de latín y griego. A 9 años de edad había leído en latín un libro clásico por Virgilio. Luego, trabajando con su padre, pues tuvo que educarse a sí mismo. Aprendió hebreo, y la gente de la iglesia siempre esperando el momento de su bautismo para que pudieran aprovechar de los dones que eran obvios en ese hombre. Al fin, a 19 años de edad, fue bautizado, hizo su profesión de fe pública, fue bautizado el mismo domingo de su bautismo. Por la noche dio como un devocional sobre Isaías 53. Una semana después predicó su primer sermón sobre 1 de Corintios capítulo 2, versículo 2, que propuse no conocer nada entre nosotros, nada entre vosotros, sino a Cristo y a Él crucificado. Y la verdad es que Gil pudo mantener por toda su vida un enfoque sobre Jesucristo. Ese no era como el tema de todo mensaje, pero él vivió encantado con el Señor Jesucristo. Mencioné cómo él fue a Londres por un tiempito a estudiar con un señor que se llama John Davis. Ese fue su propósito. En realidad no pudo realizar mucho en cuanto a sus estudios, porque le pusieron a trabajar evangelizando, enseñando a los jóvenes. Y Gil fue un poco frustrado, pero dijo que la bendición grande que salió de ese tiempo en la casa del señor Davis es que conoció a una jovencita, Elizabeth Negus, y entonces, habiendo oído que ella era un poco rara, comenzó a averiguar, descubre que todas sus diferencias se deben a su dedicación al Señor, su piedad, una persona que realmente cualquier separación que tenía de otros jóvenes es porque ella andaba con el Señor. Se casó con ella cuando él tenía como 20 años, cuando se casó con ella, 20, 21 años. Y estuvieron juntos por 46 años hasta su muerte. Una mujer que aparentemente entendió bien el hombre que ella tenía, tenía muy buena vida junto. Después de su casamiento con ella, él estaba trabajando en su pueblo natal, que se llama Kettering, en Inglaterra, y una iglesia en Londres, una iglesia bautista conocida, famosa, quizás la más famosa que había en Inglaterra en aquel entonces, una iglesia que tenía por pastor antes a un conocido hombre llamado Benjamin Keach, un hombre que puso su nombre en la confesión de fe que fue hecha en el año 1677, pero no fue publicado hasta el año 1689, cuando ya no había persecución en Inglaterra. Keach fue un firmante de ese documento. Después de Keach, su yerno pastoreó por unos años hasta su muerte, y entonces Gill fue llamado como sustituto para predicar de vez en cuando en esa iglesia. Y ellos le llamaron para pastorear en la iglesia en septiembre del año 1720. Dame un momento y voy a buscar ahora en mis notas, porque estoy cantando mucho de la memoria aquí. Entonces, Gil está allí en Londres, llamado a la iglesia donde estaba Keach y luego Stinton. Y entonces, de hecho, le llamaron al ministerio en 1719. Gil tenía como 21 años y no fue ordenado hasta el año siguiente por la razón que dije el domingo, porque la iglesia se dividió y unos cuantos fueron y establecieron otra iglesia. Pero una vez que Gil estaba establecido como pastor en esa iglesia, pues organizó bien el alcance pastoral y evangélico de la iglesia. O sea que aunque Gil pasó mucho tiempo en su oficina estudiando, no es porque estaba totalmente desprendido de su congregación. Él sabía utilizar los diáconos y otras personas de la iglesia para que visitaran unos a otros, para que cuidaran unos a otros, y él tenía una organización entre ellos para cuidar a los miembros de la iglesia y aún tener alcance del evangelio. Hay personas que acusan a Gil de no ser muy evangélico, de no predicar el evangelio. Y sin embargo, por todo el tiempo de su ministerio, por esos casi todos los 51 años, hasta los últimos 2 años, hubo bautismos regulares en esa iglesia. Han estimado que Gil predicó regularmente a más de 300 personas durante su ministerio. La iglesia donde él estaba pastoreando era la iglesia más grande de Londres. Y entonces, y la gente estaban mirando como muchas veces hacen con iglesias grandes, mirando hacia él, buscando consejo, buscando cierto ejemplo de esa iglesia, porque la iglesia tenía esa fama. Menciono eso porque aunque Gil quizás no predicaba como nos gustaría, por ejemplo, no es fácil encontrar ejemplos en su predicación de él haciendo con otros lo que su pastor había hecho con él. ¿Dónde estás tú? Pero tenemos que reconocer también que no tenemos muchos sermones de Gil preservados. Lo que hay son básicamente bosquejos. Y lo que sí sabemos es que el Señor salvó a pecadores bajo el ministerio de Gil. La iglesia, a pesar de muertes, a pesar de personas que salieron, a pesar de personas puestas en disciplina, la iglesia pudo mantenerse con una asistencia nutrida. De manera que no hay ninguna razón para pensar que Gil es como muchos de sus seguidores, que sí, eran tan, que realmente eran hipercalvinistas. Nettles, en su libro, dice que no debemos llamar a él hipercalvinista. El hombre sí sabía el Evangelio. Y si ustedes leen, Gil creía que el arrepentimiento y la fe son deberes para toda persona. Solamente tiene que buscar, por ejemplo, el texto que el hermano Pastor Bob Martin usó ayer, de Hechos capítulo 20, que Pablo predicaba arrepentimiento hacia Dios y fe hacia el Señor Jesucristo. Leer lo que él dice sobre eso, leer cómo él lo incorpora en algunos sermones. Y él reconoce que el arrepentimiento y fe son deberes de toda la humanidad. Es cierto que él siempre informa a los lectores. Nadie tiene ese poder en sí mismo de arrepentirse o de creer. Él no pierde la oportunidad de recordarse. Ese poder no está en el hombre, pero es el deber de cada hijo de Adán arrepentirse y creer. Gil creía eso y no tenía ninguna vergüenza en decirlo. Cada vez que aparece en las Escrituras, Gil creía que era necesario arrepentirse y creer en Jesucristo para ser salvo. Que no hay salvos, no hay algunos escogidos de Dios que serán salvos sin oír el Evangelio, sin arrepentirse, sin creer. Y Gil también ha sido acusado de ser como antinomio, pero Gil creía que la ley del Señor es guía para los cristianos y que los cristianos tenemos que amar la ley del Señor. Él tenía un amigo que se llama Dr. Crisp, que fue acusado de ser antinomio, y puede ser que ese hombre tenía algunos rasgos. Gil escribió una introducción a algunas de sus obras y aprovechó para negar que él era antinomio, que era contra la ley. Dice el señor Nettles, si Gil era antinomio, que el Señor nos dé más antinomios. Porque Gil tenía ese amor a la ley, fue guiado por la ley, y Gil tenía un nombre, una reputación intachable. Nadie pudo acusar a Gil de inmoralidad, de falta de integridad. Él tenía renombre por todos los años de su ministerio. No fue acusado de codiciar, no fue acusado de mala conducta. Era un ejemplo del Evangelio. Su vida adornó al Evangelio. Ese es el testimonio de personas que tenían el privilegio de conocerle de cerca. Pues Gil entró en el ministerio en esa iglesia y en el año 1723, cuando él tenía como 25 años, sufrió muchas enfermedades. Una vez pensaron que él iba a morir de la enfermedad que tenía en aquel entonces, una fiebre que severa que amenazó su vida. Y en medio de esas pruebas, como sucede en muchos casos, pues Jesucristo llegó a ser más precioso a Gil que nunca. De tal manera que el año siguiente, él comenzó a predicar del libro Cantar de Cantares. Yo sé que hoy día es popular pensar que ese libro está hablando de matrimonio terrenal y cosas así. Hermanos, mi opinión, yo voto con los puritanos. Ese libro habla de Cristo. ¿Cómo puede el cantar de cantares tener otro tema que no sea Cristo y su iglesia? El Señor de señores es Jesucristo. El Rey de reyes es Jesucristo. El cantar de cantares es de Jesucristo. ¿Cómo puede ser de algún matrimonio terrenal? Podemos aprender. Pero ese libro para mí, como para Gil, y yo voto con Gil en este. Este habla de Jesucristo. Y algo que me impresiona mucho es que los hombres enamorados de Cristo amaban ese libro de Cantar de Cantares. Mira los sermones de Spurgeon. Mira a los puritanos. Mira a Robert Murray M'Cheyne. Mira cuántos otros. Ellos leyeron ese libro y vieron a Jesucristo. Y querían besar a Jesucristo. Querían sentir los abrazos de Jesucristo. Yo creo que en nuestras iglesias necesitamos más de eso. Entonces Gil predicó 122 sermones a su iglesia sobre el cantar de cantares para que su iglesia fuera enamorada del Señor Jesucristo. Luego, esas cosas fueron publicadas en un comentario. No los sermones. Imagínense tratar de publicar 122 sermones. Pero publicó un comentario aparte que todavía se puede conseguir sobre eso. Eso no fue la primera cosa que Gil publicó. La primera cosa fue un sermón que predicó sobre un diácono. Y había algunas otras cosas, pero como 3 años después de predicarlo, apareció esa exposición del Cantar de Cantares. Gil, casi desde el principio de su ministerio, iba escribiendo. Había personas que reconocieron que él era un hombre dotado. Y los bautistas, como muchas veces ha sucedido, atacados por presbiterianos, por anglicanos, por disidentes, menospreciados. Entonces, ellos pidieron a Gil que escribiera para mostrar lo que nosotros los bautistas creemos, para defendernos de los ataques. Entonces, Gil dedicó tiempo a escribir. Muchas de las cosas que escribió, pues estaba predicándolos en su iglesia. Esa fue la única manera que pudiera lograr tanto. Entonces, Gil, temprano en su ministerio, escribió cosas sobre la manera antigua de bautizar con agua, defendiendo la inmersión, el bautismo por inmersión. Había personas que cuando Gil fue conocido y hasta es recibiendo dinero de personas de otras iglesias para que les enseñara. Cuando él iba a publicar unas cosas, dijeron, si tú haces eso, tú vas a perder el apoyo de unas cuantas personas. Y Gil dijo, el Señor puede proveer. Yo tengo que hacer lo que creo que el Señor quiere que haga. Y entonces, él defendió los puntos de vista bautista. Parece que lo hizo de buena manera. De hecho, yo encuentro en mi lectura que él pone sus argumentos. Él no hace como ataques personales, como por lo menos tanto como fue hecho en muchos casos en aquel entonces. Ustedes saben cómo Lutero escribió contra Erasmo, ¿verdad? Y la manera que muchas veces hicieron los escritos en aquel entonces. Gil presentó la verdad, pero él presentó la posición bautista en cuanto a la manera de bautizar por inmersión, en cuanto a los que deben bautizarse. Era muy en contra del bautismo de bebés. De uno de sus libros famosos, lo que mencioné el domingo por la mañana, el bautismo de bebés, parte y columna de papismo, o en inglés, infant baptism, part and pillar of popery. Y entonces, y es cierto, es que tenemos amigos presbiterianos, personas que amamos, que bautizan sus bebés, pero hermanos, la verdad es, esa cosa que tienen todavía, es que no han salido del catolicismo todavía. Simplemente han buscado otra manera de explicarlo. Y han venido con esa explicación del pacto que fue apenas conocido en la historia de la iglesia. Pero encontraron alguna justificación en el tiempo de la reforma para explicar el bautismo de bebés. Pero antes, eso no fue usado en la historia de la iglesia para defender el bautismo de bebés. Pues Gil, en sus libros, presenta todo eso. Gil fue grandemente apreciado por hombres de otras iglesias, o sea que a pesar del hecho de que era bautista, él escribía sobre, predicaba sobre las otras doctrinas de la fe, y especialmente fue conocido como un defensor de las doctrinas de la gracia. Y toda persona que amaba la gracia del Señor, que conoció a John Gill, pues como fue atraído a él. Y había anglicanos como Augustus Toplady, que era del clero anglicano, un poeta Hervey, que también, y de los de iglesias disidentes. Entonces, unos caballeros de otras iglesias que no querían dejar la comunión de su iglesia para ir a la iglesia de Gil, pues maquinaban, ¿cómo podemos aprovechar y recibir instrucción? Y unos cuantos caballeros formaron una sociedad y buscaron personas que iban a dar una suscripción para invitar a Gil a ser su instructor. Alquilaron un sitio en una parte de Londres que se llama East Cheap. Y cuando Gil tenía como 30 años, ellos invitaron a Gil a venir todos los miércoles por la tarde y darle instrucción. Y por más de 26 años, semanalmente, el señor Gil instruyó hombres de varias iglesias que querían oírle exponer las escrituras. Su primer mensaje a esos hombres fue tomado del Salmo 71, un versículo que habla de cómo Dios es mi justicia y mi fortaleza, mi justicia Entonces Gil presentó de que él estaba allí como una persona dependiendo del Señor y dependiendo de la justicia que solamente Dios puede proveer. Y así siguió. Muchas de las cosas que enseñó a ellos fueron publicados en libros, por ejemplo, un libro sobre la Trinidad, un libro sobre la justificación, aún algunas partes de su exposición fueron de enseñanzas que él había dado en esos discursos o conferencias dado los miércoles, que los que se llama East Cheap Lectures, o las conferencias de East Cheap, que hacía por como 26 años. También, cuando él era joven todavía, como 32 años, había algunos otros hombres evangélicos muy preocupados por el ambiente moral, espiritual de Londres. Acuérdense, es un poco antes de lo que llamamos el gran avivamiento y el tiempo de los jueces. Ellos están viendo la tremenda decadencia doctrinal, moral que había, y el efecto en las iglesias, muchas iglesias que no estaban enseñando lo que las escrituras enseñan. Y ellos pensaron que sería bueno tener una serie de conferencias sobre temas importantes. Entonces le buscaron los fondos e invitaron a 9 ministros bíblicos, conservadores de varias iglesias. Asignaron temas a esos 9 hombres. Cada hombre tenía como 2 discursos para desarrollar su tema. Y Gil fue escogido para representar a los bautistas. El tema asignado fue la resurrección de los muertos. Luego esos hombres que habían organizado esas conferencias fueron llamados Lime Street Lectures. Juntaron todo lo que esos ministros habían preparado en un par de tomos y lo presentaron eso al público para que pudieran tener una enseñanza sólida, esperando detener la decadencia doctrinal que estaba sucediendo en muchas iglesias en Londres en aquel tiempo. Y Gil fue reconocido como una persona que pudo participar de una manera provechosa para todas las iglesias, y él participó en esas conferencias. Él siguió trabajando base en su iglesia, incorporando poco a poco las cosas que estaba predicando en lo que luego fue un comentario sobre toda la Biblia. Mencioné que él y su esposa solamente tuvieron 3 hijos que sobrevivieron. Muchos murieron en infancia. Él perdió una hija en el año 1738, que tenía 13 años. Él mismo predicó su funeral. Él siguió sus labores como pastor. No salió mucho. Él tenía las conferencias en East Cheap, su ministerio regular en la iglesia, y no estaba viajando a otros sitios. Entonces, finalmente en el año 1746, el primer volumen de su exposición de todo el Nuevo Testamento fue publicado. El segundo en 1747 y el tercero en 1748. Y en ese mismo año, algunos hombres en Inglaterra tomaron nota del valor de su exposición. Y como consecuencia, Gil recibió un diploma del Marischal College de la Universidad de Aberdeen reconociéndole como doctor en divinidad. De manera que este hombre que tenía muy pocos estudios formales, pues fue reconocido como doctor en divinidad, o sea, doctor en teología, debido a su conocimiento de las escrituras, los lenguajes orientales, las antigüedades de los judíos. Y cuando los diáconos de su iglesia supieron de su honor, pues felicitaron a Gil, y ese hombre le hicieron la gracia por la felicitación y añadió: no lo pensé, ni lo compré, ni lo busqué. O sea que si el Señor quiso darme ese doctorado, pues allá él. No fue algo que yo estaba buscando o procurando de manera alguna. En inglés, como rima, I neither thought it, nor bought it, nor sought it. Entonces, eso no fue algo que él estaba buscando. Llegó a él y él aceptó que la gente le llamara Dr. Gil después de eso. Y además, Gil puso su peluca, como muchos hicieron, y hasta que usó algunas de esas cosas. Pero él fue un hombre, en realidad, considerando todos sus logros, humilde. Tenía la reputación de ser un hombre humilde. Hablaré un poco de eso ahorita. Cuando él había estado en Londres por unos cuantos años, finalmente la iglesia decidió que tuvieron que hacer una nueva capilla porque la otra estaba en tan malas condiciones que fuera necesario o remodelar a un tremendo costo o simplemente edificar algo nuevo. Entonces edificaron otro edificio en un sitio que se llama Carter Lane. Entonces, en el año 1757, cuando Gil tenía como 60 años, pues dedicaron esa nueva capilla en Carter Lane. En aquel entonces había como 235 miembros en la iglesia y más personas que eso que estaban asistiendo. Él renunció las responsabilidades de las conferencias en ISCHI para poder trabajar en los comentarios del Antiguo Testamento. Y siguió predicando en su iglesia sobre los libros de la Biblia y trabajando en el Antiguo Testamento. Eso él pudo terminar antes de su muerte. Él murió en 1771. Antes de su muerte, pues publicó algo, una disertación sobre la antigüedad de la lengua hebrea, las letras, vocales, puntos y acentos. Publicó su libro de teología en tres tomos, la parte doctrinal en dos tomos y la parte práctica en otro tomo. Y finalmente, en el año 1771, Gil murió en su casa allí en Londres. Es maravilloso ver cuántos libros, la producción literaria de Gil. Hay personas que dicen que para algunos sería una tremenda tarea leer todo lo que Gil ha escrito. Probablemente hay personas que en su vida no han leído tanto como Gil escribió con pluma y chequeando personalmente las pruebas antes que fue impreso. Ripon hace la pregunta, pero ¿cómo pudo hacerlo? Y básicamente fue porque él iba incorporando los estudios, las exposiciones que daba en su iglesia en su comentario. Un hombre que sabía usar bien su tiempo. Y alguien puede preguntar, bueno, él tenía algún tiempo libre. Pues parece que él dijo al señor Ryland, un conocido ministro bautista, que después, que él, por la tarde, él bajó para comer con su familia. Parece que antes de eso no pasaba mucho tiempo con la familia, pero bajó para comer con ellos y sería raro subir otra vez a su oficina. O sea que bajó, se quedó. Quizás estaba leyendo un libro, pero estaba con la familia durante la tarde. Y él dijo que no se levantaba muy temprano, como a las 6 de la mañana. O sea que cuando salió el sol, su desayuno fue chocolate. Eso fue algo que aprendí. O sea que un chocolate caliente, algo así. A mí me gusta el café, pero a Gil le gustaba el chocolate. Ese tiene más nutrientes, ¿verdad? Especialmente si uno lo hace con leche. Entonces, durante el día estudiaba. Hacía algunas visitas. Tuvo que recibir algunas visitas también de otras partes. Entonces, y conversaba con ellos. O sea que él sabía tratar a las personas, aunque parece que cuando alguien vino simplemente para conocer al famoso doctor Gil, pues estaba un poco incómodo con eso. Pero si alguien realmente vino para saludar a Gil, si él tenía la oportunidad de indagar sobre la obra que estaba haciendo, cómo van las cosas en su área, pues él lo hizo. Déjenme presentarles unas pocas cosas aquí que Ripon señala. Él dijo que, hablando de los logros de Gil, que una vez parece que alguien le había atacado como un incompetente en teología, una persona con falta de educación. Entonces Gil se sintió obligado a decir en defensa propia, como Pablo, que me has obligado a hacerlo, que él había leído los clásicos, de hecho Virgilio a los 9 años de edad, había leído lógica, retórica, ética, física y metafísica, los filósofos étnicos, platónicos y estoicos, los historiadores griegos y romanos, como Heródoto, Pausanias, Tito Livio, Salustio, etc., los padres griegos y latinos de la iglesia cristiana y la historia de la iglesia. También había leído el Targum judío, el Mishnah, los 2 Talmuds, Babilonia y Jerusalén, esos es en los idiomas originales, la Rabot, Midrashim, Zohar, y con otros escritos de los judíos, antigua y moderna. Entonces, ese Top Lady dijo, si algún hombre había dominado la literatura disponible en aquel entonces, ese hombre fue John Gill. Y Top Lady era un erudito, pero él no estaba cerca a Gill. Un hombre que realmente era erudito. Y Gill decía a la gente que a veces le criticaban, acuérdense, si no fueran por eruditos, no tendríamos una Biblia en inglés, ni en español, ni en otros idiomas, ¿verdad? Porque hace falta de personas que conozcan su idioma para, y otros idiomas para poder hacerlo. Él tenía también a veces un tiempo, una tarde en la semana, para tener comunión con otros pastores. Él no lo hacía siempre, pero había un tiempo que ellos se reunían en un un sitio que vendía café. Ahí resolvían muchos problemas. Según ella, esos fueron los concilios de la iglesia. Reunidos ahí en esos sitios tomando café, fumando cigarros. Gil fumaba pipa. Dice ella, por alguna razón, cuando su madre murió, él dejó de fumar la pipa. No dice por qué, pero a lo mejor su madre no quería que lo fumara. Y una vez que ella desapareció, pues decidió no hacerlo más. Pero los hombres estaban allí. Gil disfrutaba algún tiempo con otros ministros, y no solamente de ministros bautistas, sino otros. Ripon dice, la excelencia de los hombres no se ve en el trabajo y literatura y nada más. Por eso, debemos dirigir nuestra atención a los demás ámbitos de la vida de Gil que la providencia le había asignado, en cada uno de los cuales se distinguió. Era un verdadero disidente de la religión establecida, como se desprende de toda su vida y por su pequeño escrito titulado Las razones de los disidentes para la separación de la Iglesia de Inglaterra. Pero, como un disidente, consideró a sí mismo bajo las obligaciones de señal para descubrir siempre su amor a los descendientes reales actuales, a la casa de Hanover, o sea que era leal al rey. Nadie era un amigo más contundente a la actual familia en el trono que John Gill. El amor a la patria despertó a sus mejores sentimientos, y en sus oraciones los oyentes pudieron sentir el amor a su país. Escribió en la época de la Gran Rebelión, y la página lleva su propia fecha al pie de la misma, 2 de diciembre 1745. Escribió sobre el Salmo 25:3. Sean avergonzados los que se rebelan sin causa. O como él lo lee, los que actúen traidoramente sin causa. Al igual que los sujetos del rey David, entonces añade, tales son los que ahora se han levantado contra nuestro legítimo soberano King George, un paquete de pérfidos, miserables traidores, algunos de ellos que estuvieron en la última rebelión y obtuvieron el perdón de su padre, mientras que otros participaban anualmente de mano del rey para la instrucción de sus hijos, y todos han disfrutado de las bendiciones de su gobierno benigno y apacible, y por lo tanto, están sin causa sus enemigos. Dice Ripon, este es el corazón de un verdadero disidente, y aquí está el verdadero patriotismo, manifestado en un momento cuando las tribus de la jerarquía nacional fueron virando de un lado a otro, como convenía a sus intereses y nada más. Este fue el ministro disidente y pastor de Carter Lane, y como fue el pastor, también lo eran los de su rebaño. Gil tenía una identidad con disidentes, pero disidentes leales al gobierno actual. Comentando sobre él como predicador, Ripon dice, como ministro, en sus primeros días, pocos predicadores estaban más animados que él, y se entregó por completo a las cosas divinas. Sus estudios constantes le prepararon para su obra pública, haciendo su labor en predicación más fácil para él y beneficiosa para su pueblo. Entró en el púlpito a veces con un brillo celestial en su rostro, en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo, enriquecido y generalmente enriqueciendo a otros, a predicar sermones fúnebres y en otras ocasiones extraordinarias, cuando era joven y rodeado de grandes congregaciones. Sus esfuerzos han sido tales que la gente le transmitió, según pudieron, 3 o 4 pañuelos para limpiar el sudor de la cara durante un discurso. Sus sermones no fueron colocados en el cuerpo de la de sus exposiciones. Por lo general, escribió una reseña de ellos, algo que puede ser leído en unos 10 minutos. Estas reseñas tenemos conservados en su propia escritura a mano. Cuando entró en el púlpito, tenemos la certeza que estaba muy familiarizado con las ideas contenidas en esos manuscritos. No pronunció su sermón como algo memorizado, sino había dominado su tema tanto antes de que apareciera delante de su pueblo que era totalmente necesario para él adoptar cualquier método servil parecido a recitar como un colegial. Y después del transcurso de los años, aunque el fervor de su juventud había disminuido mucho, yo he conocido casos como esos. Algunos aquí se acuerdan de un joven predicador que antes tenía más ánimo en el púlpito, pero creo que predica mejor ahora el pastor de esta iglesia que antes. Pues Gil disminuyó algo de esa actividad, pero sus labores públicas llamaron la atención. Pero esto no sucedió por un torrente de elocuencia, por la acción retórica, por los ornamentos engañosos o por cualquiera de las excentricidades que ganan a personas débiles. El efecto fue producido por su porte solemne, su lenguaje expresivo, su método perspicaz, sus razonamientos, su discurso interesante y por la materia sustancial hablada con precisión. Y todo esto fue ordenado por su propia religión personal y coronado con las influencias superabundantes del Espíritu de Dios. A veces predicó como si el Espíritu Santo hubiera venido sobre él desde el cielo y derramó sus oraciones con libertad y fervor divino en el seno de Dios. Parece que cuando él oró y que la gente sintieron que él estaba llevándolos al trono del Señor. Griffin comenta muchas cosas sobre él como pastor, solamente menciona algunos que, como cualquier pastor que tuvo una mezcla de preocupaciones y comodidades, como otros pastores fieles han experimentado en sus diferentes situaciones, en el curso de su ministerio, pues tuvo que tratar con algunos débiles, algunos indignos y algunas personas muy malas. En cuanto a los débiles del rebaño, podemos declarar verdaderamente que era un amigo cariñoso y padre para ellos. Realmente los llevó con sus debilidades y defectos, y sobre todo cuando vio que estaban sinceramente de parte del Señor. Yo les conté el domingo como de la señora que fue a él quejándose porque en 3 años el encargado de la música había introducido 2 melodías nuevas en la congregación, y ella estaba preocupada porque 2 nuevas, ¿cómo posible? Así que Gil le pregunta si ella sabía algo de música y dice, ay no, es que yo no puedo cantar, ni mi papá tampoco. Y Gil, en vez de avergonzarle, dice, bueno, ¿por qué estás opinando si no sabes ni cantar? Pero le pregunta, pues, ¿qué clase de música te gustaría que tuviéramos aquí en la iglesia? Ay, me encantaría tener las melodías de David. Entonces Gil dice, está bien. Hermana, si usted nos consigue las melodías de David, vamos a tratar de cantarlas. veces son los pastores que aman a la gente. Es que él no iba a herir esa hermana que vino en la sinceridad de su corazón. Y ahora había otro hombre que aparentemente estaba sentado y mirando a Gil y a veces mirándole con una sonrisa bien rara y maliciosa, y hasta que una vez bajó y encuentra a Gil cuando había bajado del púlpito y dice: ¿Y esa es predicación? ¿Tú eres el gran John Gil? Imagínese, y frente a algunas otras personas, dice Ripon que al principio, pues, Gil le ignoró. Pero el hombre persiste. Hasta que un día, pues, Gil dice, entonces, toda la voz que tenía, ¿tú crees que puede ser mejor? ¡Sube! ¡Predica! Y entonces parece que con eso nada más frente a todo el mundo, diciéndole que subiera al púlpito, pues ese fue el fin de ese problema. Cuando Gil tuvo que poner gente en disciplina, pues lo puso en disciplina, aunque fue algo muy penoso para él. En las reuniones de la iglesia, porque ellos eran como congregacionalistas, Gil nunca tuvo otro anciano con él. De hecho, parece que al fin de su vida hizo algún daño a la iglesia porque no quiso recibir a nadie trabajando con él. Y después de su muerte, pues la iglesia tuvo que buscar otras personas y no había nadie allí. Pero el Señor sabe cuidar a su iglesia porque llegó después el Señor Ripon, que era pastor muy fiel. Y muchos años después, Carlos Spurgeon, y hasta el día de hoy, hay un hombre fiel predicando en esa iglesia. Dios ha cuidado de su iglesia. Entonces, Gil a veces aconsejaba a personas que buscaron sus consejos, hasta a veces escribiendo cartas a personas en las colonias de Norteamérica. Al final, pues, la iglesia sufrió porque él no pudo predicar siempre. No quería un asistente. Él ofreció renunciar para que la iglesia buscara. Y la iglesia, no, tú no puedes renunciar. Aun si solamente puedes predicar una vez en la semana, tiene que ser nuestro pastor. Y así siguió. Los últimos sermones de su vida estaba predicando del cántico de Zacarías, cuando nació Juan el Bautista, se acuerda en Lucas 1.78, y dice que él esperaba llegar a Lucas 2, cuando Simeón tomó el Señor en sus manos, y dijo, deja que tu siervo aparte en paz. O sea que ese es, su sueño fue llegar a ese versículo y ya. No más. Él no llegó. Estaba cerca. Pero él no, nunca llegó a poder predicar ese sermón. Al final de su vida, aunque sufriendo los estragos de vejez y enfermedades, nunca se quejó, dice su biógrafo. Siempre tenía una fe firme, confiando en el Señor, en la sangre de Cristo, en la justicia del Señor Jesucristo. Dice él en una carta, estas cosas no son nuevas para mí, los he conocido por mucho tiempo, yo puedo vivir con estas cosas y yo puedo morir con estas cosas. Y entonces dice, no creo que voy a estar aquí por mucho tiempo, pero puede decir esto a todos mis amigos, yo confío solamente en el Señor, en las personas de la Trinidad, en la sangre de Cristo, en la justicia de Él. Con Él yo he vivido, con eso yo puedo morir. Y entonces, interesante, que citó algo de un himno de Isaac Watts. Para las personas que creen que Gil tenía algo en contra de la música. Y Watts no era trinitaria. Watts era de los Jesús solamente. Y es por eso cuando cantamos los himnos de Watts, él habla tanto de Cristo, porque él, Cristo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero él exalta a Jesús, por lo menos en sus himnos. Y Gil repitió uno de los himnos de Watts poco antes de morir, y dice que las últimas palabras que él habló fue: "Oh, mi Padre", y salió de esta vida para estar en los brazos del Señor. Él es, si uno juntara todo lo que Gil escribió, tendría por lo menos 17 tomos grandes de sus obras. Déjame ver si había una cosa más que quería decirles. ¿Cuál es el provecho? ¿Qué he aprendido yo de Gil? Era un hombre piadoso, vivió en el temor del Señor, un hombre que usó su tiempo grandemente, que usó los dones que Dios le dio. Gil no era un Whitfield. Él tenía sus propios dones y él sirvió su iglesia, y hasta el día de hoy, lo que él escribió todavía es útil para el pueblo del Señor. Si tuviera que darle un aviso, sería algo que Spurgeon dice, y no lo dice tanto como un aviso. Spurgeon, en su libro Commenting and Commentaries, habla de la utilidad del comentario de Gil y lo recomienda. Habla también de un arminiano, Adam Clark, y recomienda el comentario de Adam Clark. Pero dice que él no pondría el comentario de Clark al lado del comentario de Gil, porque estarían peleados. Él pondría Matthew Henry entre los dos. En sus comentarios, Spurgeon dice que Gil persigue al arminianismo desde el principio de Génesis hasta el fin del Apocalipsis. Y eso es la verdad. Me parece, bueno, hay mucha verdad en eso. Y si tuviera que hacer una precaución, sería eso, que tenga cuidado. Hermanos, cada vez que predicamos del arrepentimiento, no tenemos que decir a los que nos oyen, pero ustedes no pueden arrepentirse a menos que Dios te da ese don. Podemos decirlo, pero no tenemos que decirlo. Hay muchos sermones en la Biblia que dijeron: arrepiéntense. Y no hay ningún record que dicen, y acuérdense que no lo pueden hacer a menos que Dios lo hace. Hermanos, nadie se va a arrepentir excepto los escogidos del Señor. Si tú lo dices o no lo dices. De manera que no debemos tener miedo de ser como Pablo. Ruego que se reconcilien con Dios. Quizás Gil era un poco flojo en esa parte. Pero podemos tomar lo bueno de Gil, usarlo para hacer buenas exposiciones de las Escrituras. Y si había algo flojo en él, entonces dejarlo y predicar como Spurgeon. Spurgeon sabía utilizar a Gil. Y Spurgeon sabía evangelizar a la gente. Que el Señor nos ayude. Pero Gil era un hombre piadoso. Tenía una reputación intachable. Y espero que todos nosotros podamos vivir y morir así delante del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por todo lo que tú has hecho desde el principio del mundo para la gloria de tu propio nombre. Gracias sobre todo por el Señor Jesucristo, su obra suficiente, eficaz, Salvador. Por eso estamos aquí. Gracias por tu amor eterno, por todo lo que has hecho, tu gran fidelidad. Gracias que podemos hacer memoria de hombres fieles y sacar provecho del ejemplo de ellos. Bendícenos como ministros tuyos, por favor. Ayúdenos, te rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.